y le comenzamos comentando algo sobre las noticias, porque es bueno. Sabemos que vivimos en tiempos proféticos y cada suceso en este mundo tiene significación profética. No olvidemos el Salmo 33, el Eterno está atento a toda actividad de todos los hijos de los hombres, en todos lugares, en todas las épocas, y muy en especial en este tiempo que vivimos. Ya creo que estamos enterados. Otra masacre más, a veces en el estado de Nebraska, en Omaha, ocho muertos en un comercio público por un deambulante. Yo a veces oigo estas noticias y me pregunto, ¿será que ya los mequilines están aquí con nosotros viviendo y no nos damos cuenta? Bueno, de eso podríamos hablar, pero necesitamos más evidencia, aunque ya tenemos bastante, pero evidencia con claridad que podamos entender. Otra noticia de interés, las nevadas ya han comenzado en Estados Unidos, apenas el invierno no ha comenzado aún, la fecha oficial del invierno aún no ha llegado, pero ya comienzan las nevadas y los fríos y a llevarse a dos o tres personas a cargar tierra. Bueno, en esas áreas a cargar nieve, porque tienen que sepultarlos con nieves a los que mueren. Creo que 15 muertos ha habido ya en esa área de las nevadas en los estados del norte de la nación. Y en Irak, bien sabemos que Ezequiel 35, versículo 6, sigue en cumplimiento. ¿Es 35 o es 36? En Ezequiel 35, versículo 6. Por tanto, digo yo, dice Jehová el Señor, si a sangre te destinaré, y sangre te perseguirá, y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Eso es lo que vemos allá en la cuna de la civilización, en ese lugar de la Mesopotamia. Allí hay algo, está sucediendo algo. Jim Rector escribió algo sobre esa área del mundo que fue la de mayor actividad demoníaca en el pasado y en el presente. Está actividad demoníaca allá en esa área. Por ahí hay unas informaciones que nos llegan de algunos cuervos que nos alimentan de vez en cuando, donde nos dicen que la guerra de Irak no es por motivo de lo que dicen algunos expertos, dizque llamados expertos. El motivo de la guerra en Irak no es por el petróleo, tampoco es por el control de las naciones del Oriente Medio, tampoco es por alguna venganza de los políticos, que eso se esgrime de vez en cuando, pero la razón verdadera de la guerra es porque allí hay un tesoro escondido. Se cree, por eso digo de la guerra, por eso hubo que ir allí a pelear, que hay que hacer excavaciones arqueológicas en esa área del mundo, porque hay un tesoro escondido, enterrado, territorio iraquí, que hay alemanes que ya están buscando allí desde antes de que Hussein muriera. Él había autorizado a cierto grupo de alemanes a hacer excavaciones. Pero de eso vamos a comentar más en el futuro, porque la historia es interesante y que armoniza muy, muy con lo que está escrito en la palabra divina que tenemos a nuestra disposición. Y por aquí, otra noticia, por la parte de nuestra isla del espanto, pues continúa haciendo como lo mismo, las cosas no cambian, todo igual. Las muertes a granel por doquiera están unos y otros, padres contra hijos, hijos contra padres, maridos contra esposa, esposa contra maridos, y lo que está escrito, por eso está lo que se lee por aquí, por la isla, algunos dicen del encanto, pero yo digo que ya es la isla del espanto. Políticamente a Puerto Rico se da el nombre de Estado de Libre Asociado, pero de eso nada tiene. Lo que tiene es Estado Libre Agobiado. Así estamos. Porque nos están pasando la factura y de qué manera. Bueno, y nosotros los creyentes, ¿dónde estamos? ¿En qué paramos? ¿Cuánto sabemos de nosotros mismos? Y si es que sabemos algo, si es que nos conocemos y nos entendemos. Tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo con lo que oímos y con lo que entendemos. ¿Qué estamos haciendo con estas cosas que estamos recibiendo? Me refiero al conocimiento y entendimiento de ese conocimiento que el Eterno Creador nos está proveyendo. ¿Quiénes somos? Otra vez el interrogante. ¿Dónde estamos? ¿Y para dónde vamos? Más bien, ¿para dónde nos llevan? Sí, que nos estamos dejando llevar. Otra vez, ¿quiénes somos? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde nos estamos dejando llevar? ¿Llegaremos? Y hoy tengo una pregunta más para añadirle a esta complejidad de interrogantes, que todo se resume en uno. ¿Qué hacemos aquí? Podemos resumirlo así, ¿qué hacemos aquí nosotros? Pero vamos a agregar una pregunta más a este grupo de preguntas que nos ayudan a establecer, como yo digo, el pie forzado para la charla de esta tarde. La pregunta es una muy tonta. Tan tonta que estoy completamente seguro que todos los que estamos aquí presentes tenemos una contestación para ella. Y la contestación es afirmativa. ¿Alguna vez a usted le ha amanecido un poco tarde? ¿Le ha amanecido demasiado tarde a usted alguna vez? Es decir, al despertar de su sueño muy placentero en cualquier noche, ¿verdad?, que durmió, como yo esta semana, que hubo un día en que me acosté a las 12:45 de la madrugada y desperté ese sueño que antes de que mi cabeza cayera en la almohada ya estaba dormido, y desperté a las 8:30 de la madrugada. O sea, casi 8 horas completas de sueño, formidable. Entonces, despierta uno de sus sueños placentero, ¿verdad? ¿Ha vivido usted la experiencia de que cuando despierta ya es demasiado tarde para su cita con alguna persona que tiene? Una cita muy importante, con una persona también importante, claro. ¿Y con quien ya se había comprometido a encontrarla en algún lugar a determinada hora? ¿Le ha sucedido eso? ¿Que se le hizo tarde para atender su cita? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha perdido un avión porque llegó tarde al aeropuerto? ¿O perdió el bus, la guagua, como decimos aquí en Puerto Rico? ¿Se le fue la guagua, se le fue el bus porque se quedó dormido o porque se le olvidó el cinturón de la correa, el pantalón, ¿verdad? ¿O no encontraba los zapatos en el momento de usted pues salir? ¿Alguna vez usted estaba tan deprisa que salió y porque ya iba tarde, pues, y en cuál destino, dónde iba, y se encontró que tenía un zapato de una clase y otro de otra? Yo viví esa experiencia, y no se dio. Por eso le estoy haciendo la pregunta, porque en Texas yo vivía y salí para el aeropuerto de Texas, y cuando llego a Dallas, viviendo de 2 horas y media de carretera, estoy en el aeropuerto y llegué temprano esperando a la persona que llegaba, y acomodando mis piernas, me volteaba leyendo el periódico, y cuando miro mis pies, un zapato de un color y otro de otro. La pregunta, otra vez, ¿se le ha hecho a usted demasiado tarde en algún momento, por cualquier razón? Usted puede contestar esa pregunta. Esto sirve como introducción para, ¿cómo es?, despejar de la mente las circunstancias que vivimos mientras veníamos para aquella reunión, o cómo dormimos una noche, o qué sucedió, el desayuno no asentó, la noche no nos asentó bien, la mente y esta mente y está ocupada en algo, que no es lo correcto, no estamos dispuestos para oír lo que tenemos que oír. Es decir, queremos oír lo que queremos oír, que esté en armonía con lo que está en nuestra mente. Eso hay que despejarlo. La pregunta es para despejar esa condición mental que muy bien puede estar en alguno de nosotros. Pero lo mejor es que vayamos al grano. Tenemos un tema sobre la mesa, cual hemos venido discutiendo los últimos días, aunque tal vez para algunos ya la mucha repetición pues suena como algo que cansa. Es un concepto muy bíblico, la repetición. Además, entre nosotros hay algunos que, por ejemplo, no estamos el sábado pasado o en los últimos 2 sábados tuvimos las reuniones, sino oímos lo que se dijo, pero una repetición de los datos más importantes nos ponen, o sea, nos actualizan. en el tema que vamos llevando adelante. Por eso es bueno también la repetición. Pero de todas maneras, porque esto de la repetición cansa, ¿por qué no entonces abordar otro tema que no tenga que ver con este concepto de la obra de Dios? Como alguien ayer sugirió, bueno, anoche, ¿verdad? Pues nos sugirió algo de que, ¿qué significado, cómo podemos entender, cómo podemos explicar una escritura en el sitio del pasaje? Y creo que vale la pena leerlo. Es muy interesante. Isaías, capítulo 63. No sé si ustedes, ¿cuántos han leído aquel libro que una vez salió de los... ¿cómo era que se llama, René? De los... en Perú, que había que encontrar qué cosa. Ustedes fueron a encontrar en Perú los... los insights. Ya recuerda, y le estoy despertando la memoria de los insights, es decir, la percepción de detalles importantes. Hubo una publicación que viene por ahí, no sé, más o menos de esta, de tantas publicaciones que ha hecho este movimiento que se llama la Nueva Era, de New Age en inglés. Es un concepto de que Dios, como ser único así, no existe como Dios lo presenta, sino que Dios es cada ser humano, cada hombre, y que Dios está aquí en la tierra, y que podemos encontrar a Dios aquí porque nuestra habilidad mental nos puede proveer, llegar a ser un Dios. Y es cuestión de nosotros mismos, pues, prepararnos mentalmente y entender que no hay razón para que envejezcamos, porque no hay que envejecer. Es una idea, ¿verdad?, de la nueva era, porque somos dioses. Dios es la naturaleza, ese es Dios. Y nos ofrecen detalles muy interesantes, que si usted le habla a una planta, pues la planta le responde. Y en eso pues yo puedo confirmar que eso es así. Yo le hablé a una mata de plátano, de bananos que tengo en mi solar, y ya saben, que le pedí que me diera gemelos, y me dio un par de racimos de guineo, decimos acá. Tengo una matita pequeñita de guineo con dos racimos. A veces yo veo a Ori hablando de las plantas de flores que tiene en la casa. Pero dos o tres días, las matitas como que florecen. Y se desarrollan, despiertan, adquieren vida. Ella le echa su abonito y empieza a hablar. Mira, y funciona. Entonces, en este librito habla de la energía, ¿verdad? Que uno piden uno que haga el ejemplo. René lo hizo. Él fue a donde una planta a ver si percibía la energía que la planta le podía transmitir. Y es cierto. Una planta le transmite energía a usted. Una mata de plátano fue algo así lo que tú viste. Y en las manos, con los dedos, hace cierto ejercicio y usted percibe esa energía. Ah, bueno, René dice que eso es peligroso. Él ha traqueteado con eso. Dice que eso es peligroso. No sé ya lo que él quiera decir con eso. Ah, puede ser peligroso. Yo no lo veo que sea tan peligroso en un sentido. En un sentido, estoy de acuerdo con René, pero en otro sentido no. Porque si uno traquetea con eso y confirma ciertos conceptos reales de esta vida física que vivimos, pues ello nos puede llevar a entender mejor áreas que alguien las puede llamar dimensiones, y alguien los ha llamado así, que hay dimensiones en esta existencia que todavía el hombre no percibe a cabalidad, pero hay algunos que sí la están percibiendo. Claro, la perciben a su manera. Los físicos, los sabios en la física, pues ellos hablan y escriben libros donde sí perciben cosas. Esas dimensiones que el hombre no puede, o por lo menos que nosotros no entendemos como humanos. Y hay otros que nos aclaran más el entendimiento al decirnos que como humanos nosotros queremos entender las cosas que son del espíritu en términos, conceptos físicos. Por ejemplo, la Biblia nos habla de Dios creó la tierra y el cielo. En el principio creó Dios la tierra y los cielos. cielos, como dice el Génesis 1. Y la Biblia me habla de tres cielos. Entonces, ¿qué es el cielo? ¿A qué distancia está el cielo de nosotros aquí en la tierra? Entonces, nosotros queremos elevar lo físico a distancias en el cielo, mirando hacia donde hay, a las estrellas y más allá de las estrellas, cuando es posible que el cielo esté a nuestro alcance. Es cuestión de subir a un monte, a una montaña. La Biblia nos habla de eso, de que tenemos que subir al monte. Monte de Sion, Monte Moria, nos habla la Biblia mucho de ello. Y el monte de Dios, hay que ir al monte, ir a la montaña. Entonces, recuerden ustedes aquella instrucción del Divino Maestro, que si tienes fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, trasládate de aquí, y se trasladará el monte al otro lado. Le hemos hablado a la montaña, y ya después hablaremos de ello con algún detalle adicional. Pero algunos de estos físicos entienden que la distancia de lo físico a lo espiritual no está tan lejos de aquí del planeta Tierra. Y elabora ese concepto de los montes, que la Biblia habla, y la razón por la cual aquellos precursores de la humanidad decidieron en cierto momento construir una torre que llegara al cielo. Hagamos una torre que llegue al cielo. ¿A qué? ¿Para qué? ¿Por qué al cielo? ¿A qué cielo? ¿Están nuestras mentes dispuestas a entender estas cosas, hablar de estas cosas, a recibirlas con es decir, con libertad, de que hay conocimiento que no tenemos nosotros ahora, pero que sí está a nuestro alcance? Pues no olvidemos que estamos viviendo en unos días de cumplimiento profético. Y en aquel entonces, cuando aquellas gentes pues decidieron construir una torre que llegara al cielo, fue en el contexto de los días de un profeta, que el Divino Maestro o el profeta mayor dijo que como en los días de ese profeta, así será en los días de su venida. Y en ese tiempo estamos viviendo. Ya hay evidencias a granel para confirmar que eso es así. Bueno, noticia esta de este chiquillo que decide ir a matar, abrir fuego con un arma de fuego y matar a 8 personas. Porque él estaba cansado de vivir. No quería vivir en las condiciones así, continuar viviendo, y tenía que llevarse a 2 o 3 consigo. Porque eso lo iba a hacer a él grande, iba a ser un héroe, lo iban a recordar. A veces me pregunto si los neofilines están viviendo con nosotros desde ya. Es un tema que René tiene por ahí para un día de estos, hablando con detalles. Estoy esperando que él me diga que ya está listo. Voy a sentarme allá de parte de atrás y escucharle a ver qué me va a decir. ¿Dónde era que estamos? ¿Dónde vamos a leer? Isaías 63. Comenzando versículo 1. ¿Quién es este que viene de Edom? De Bosra, con vestidos rojos. Es vestido que marcha en la grandeza de su poder. ¿Quién es este que viene de Bosra? ¿Quién es este? Que viene de Edom. ¿Qué hace ese Edom? ¿Por qué su vestido es hermoso? ¿Y por qué es de color vermelho? Color rojo. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Quién será ese yo? ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en el lagar, donde se pisan las uvas? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Mi reino me ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. No me pregunto si esta sangre de que habla este pasaje bíblico es esa sangre que estaba derramándose allá en las tierras de Irak, en el área de la cuna de la civilización, en la Mesopotamia, donde cada día mueren personas por el mero hecho de morir, no más. Personas que se suicidan a sí mismas, pero que quieren llevarse consigo a otras. Casi todos los días vemos las noticias, datos muy críticos sobre esta situación. Me pregunto si este pasaje tiene que ver con eso. Me llamó la atención este pasaje, es el versículo 4, dice, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Oh, nos establece un tiempo. Aquí nos ofrece el tiempo de este evento profético. Esto es una profecía. Sabemos que la profecía es, ¿qué cosa? Una antorcha que nos alumbra el camino. La luz que nos alumbra el camino. Por eso, leyendo este pasaje de Isaías, que alguien me preguntó en determinado momento, no hace muchas horas ya, me llamó mucho la atención. Y también ese versículo 3. Cada día del versículo 4, como llamó la atención, que sale el tiempo de la profecía. En cuanto a cumplimiento, obvio. Pero, ese versículo 3, he pisado yo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Otras versiones los venden y estaba solo, nadie me ayudó. ¿Qué pasó? Analicemos bien este pasaje porque, ya dije, es una profecía. ¿Y es para qué tiempo? Para el año de los redimidos, que ha llegado ya. Oh, ¿y dónde están esos redimidos? ¿Estará esto en el contexto del capítulo, esa porción del capítulo que le precede al 63? Isaías, es decir, capítulo 62. Entendamos bien, esto de capítulo y versículo no existía cuando la Biblia, estos escritos se originaron. Ni quien los recopiló luego, como dejarlos en el canon sagrado, tampoco estaba dividido en capítulos y versículos, eso vino posteriormente. Eso fue el otro día, antes de ayer, que fue la división esta de versículos y capítulos. Todo estaba en un solo rollo y era continuo el texto. Podemos leer entonces, leamos del capítulo 62, comenzando versículo 6. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. ¿Habrá algún momento que haya habido silencio respecto de Jerusalén, de los muros de Jerusalén? Todos los días van judíos allí a orar a las reliquias que quedan, a las ruinas de aquellos muros de Jerusalén, específicamente en el templo. Pero por toda la tierra de Israel, la Israel de hoy, o la Israel de hoy, y específicamente el área de Jerusalén, han habido, por todas las generaciones, estudios arqueológicos. Se excava en esa tierra constantemente, con mucho cuidado, buscando qué. Afirmación de lo que la Biblia dice. Porque son las personas creyentes en la Biblia a los que les interesa estos estudios arqueológicos que están realizando allí. Recuerdo cuando yo estaba allí en Texas, la institución Ambassador, tenía estudiantes que los enviaba allá todos los años a trabajar en estas excavaciones. Año tras año iban un grupo de jóvenes. Tenéis que ayudar en la excavación. Ah, creo que por ahí hay otros entes que se salieron del ambasador pasado, pero que tienen su ambasador de ahora. Están yendo por allá y envían gentes también. Eso, claramente, de Jerusalén no hay silencio. Siempre se habla de este lugar del mundo. Por alguna razón será. Sobre tus muros, oh Jerusalén, otra vez, versículo 6 de Isaías 62. He puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni les deis tregua hasta que refresca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra.